Son las 10:04 cuando continuamos en esta tertulia de miércoles 20 de mayo de 2009. Seguimos con Isabel Viana, que hoy se incorpora, Leonardo Costa, Graciano Pascale y Juan Ángel Urzola.
No se olvida nunca el día que le tocó,
No.
Del debut.
Nunca más. ¿Qué temas, El defensor del vecino de Montevideo, Fernando Rodríguez, presentó ayer el informe anual 2008, el segundo informe desde que ocupa ese cargo. Rodríguez sostuvo que la mayor cantidad de reclamos de la población corresponde a problemas con el arbolado, rubro que este año registra 100 quejas, seguido por la contaminación acústica, tributos, vivienda y limpieza. Pese a que el número de reclamos es pequeño, es una buena herramienta para arribar a conclusiones generales, de modo que no se repitan, señaló Rodríguez. En cuanto a los resultados del informe, indicó que si se comparan los reclamos del año 2007 con los del 2008, lo que se nota es una disminución, una significativa disminución. Mientras que en 2007 hubo 1.126 reclamos, el año pasado se ingresaron solo 395. De esos 395... se gestionaron 301 y de ellos 226 fueron resueltos. Graciano, ¿empezabas tú con este tema?
Sí, yo le había propuesto este tema porque, a diferencia, digamos, de lo que uno podía pensar que es poner el foco en el informe en sí mismo de este defensor del vecino, yo estuve reflexionando acerca de la pertinencia de ese tipo de instituciones. Es decir, yo siento en general que a través de distintos mecanismos, la proliferación de ONG, organizaciones no gubernamentales, creación, por ejemplo, acá en el departamento de Montevideo, de procesos selectivos para centros comunales en los cuales no figuran los partidos políticos, sino que figuran personas que se apuntan allí para participar. En fin, a través de una serie de mecanismos, yo siento que en los últimos 15, 20 años de la vida política uruguaya, ha ido en retroceso el papel de los partidos políticos como el intermediario legítimo entre el Estado, entre el poder público, entre los distintos estamentos del poder público y la ciudadanía. Y esta figura del defensor del vecino, de alguna manera, a mi juicio, forma parte de ese proceso que yo creo que es negativo para la democracia, que implica el descaecimiento de los partidos políticos, la pérdida de protagonismo y el surgimiento de cuestiones intermedias, que son más bien, yo diría, de corte burocrático. Cuando uno lee el informe de este defensor del vecino, uno pensaría, bueno, ¿y para qué está la Junta Departamental? ¿Para qué están los legisladores opositores? ¿Cuál es el rol que tienen los representantes electos en un proceso democrático para ejercer su rol en la gestión de los asuntos públicos, en este caso de los asuntos municipales? Y entonces lentamente, como esa rana que la van cocinando de a poco y no se da cuenta cuando el agua hierve y la rana se muere, bueno, en este caso creo que estamos en un proceso de cocción lenta en el cual, por un lado, por otro, por instituciones, por figuras nuevas, etcétera, etcétera, se va creando una especie de nueva institucionalidad, de nueva, digamos, mecanismo de intermediación entre la ciudadanía y los poderes públicos, un proceso en el cual van perdiendo espacio los partidos políticos y lo van ganando burocracias que de alguna manera es muy difícil despegarlas del aparato estatal mismo. Y entonces gobierno y oposición pasan a estar todos adentro de la misma bolsa.
El ombudsman no es un invento uruguayo, ni mucho menos montevideano.
No, por supuesto
que no. Es una institución que ha ido consolidándose en distintas partes del mundo.
Por supuesto que no. Y mi razonamiento va en el sentido de cualquier parte del mundo. Va para eso. Es decir, creo que se está viviendo un proceso de transición entre la democracia como la hemos conocido, ¿verdad? Porque si uno mira la escena internacional, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho Internacional Público, las instituciones estas, digamos, que no eran estatales, eran minoría. Y ahora cuando uno mira el escenario internacional, la mayoría de las instituciones que actúan son instituciones no nacionales. Son instituciones de Periodistas Sin Frontera, Médicos Sin Frontera, Cruz Roja, etcétera, Greenpeace, etcétera. Entonces, ahí, a mi juicio, estamos entrando a una etapa nueva que yo no sé si será mejor o peor. Es distinta y, a mi juicio, va perdiendo calidad la vida democrática.
Es bien interesante lo que plantea Graciano y lo que él está planteando en realidad es la historia de lo que ha pasado en las democracias del mundo. Es decir, han aparecido este tipo de organizaciones, muchas veces promovidas por el propio Estado. El Ombudsman tiene más de 200 años como institución. Pero van surgiendo justamente entidades, organizaciones no gubernamentales, entidades dentro del propio Estado que van interpelando al Estado e interpelando al sistema político, en el sentido de que a veces son canalizadores de inquietudes que los propios partidos políticos o el propio Estado no lo puede hacer. Yo creo que acá hay una clara cambio de lo que era la dialéctica en el Estado democrático, donde era Estado y partidos políticos. Y en parte es la incapacidad que han tenido los partidos políticos para poder llevar ciertas demandas cotidianas a la gente. Yo creo que ahí hay un claro deterioro de lo que es el partido político tradicional, digamos. Lo que digo tradicional me refiero al rol tradicional que tuvieron. Muchas veces era el comité zonal que era quien llevaba las inquietudes a la intendencia o al ministerio o a quien sea, con un claro manejo a veces electoral o clientelista. Eso ha cambiado totalmente. Si para bien o para mal, personalmente creo que para bien, porque eso obliga a los partidos a tener un rol mucho más superior, digamos, pensar la entidad, la colectividad local o nacional con un concepto diferente. Que un edil me vaya a decir, sea quien el responsable de decir que el árbol se cayó, está bien, lo podría ser, pero me parece mucho mejor que el edil pueda hablar de cuál es el rol del territorio dentro de la intendencia o dentro del municipio. Obliga a profesionalizar los ediles, obliga a profesionalizar a los partidos políticos. O sea que creo que no son entidades contrapuestas el ombudsman con los partidos políticos o la junta departamental. Son funciones totalmente diferentes y que cada vez más creo que se van a ir diversificando. En particular, respecto del informe del ombudsman, yo creo que lo más relevante que tiene el informe del ombudsman es la interpelación que le hace la intendencia sobre la política tributaria. Creo que es lo realmente que queda de todo este informe. Y realmente lo digo con me llamó mucho la atención, gratamente, porque creo que es un tema que todos los montevideanos decimos, o quienes vivimos en Montevideo, que es mi caso, decimos, pero ¿por qué la política tributaria de seguir aumentando tarifas cuando en realidad hay una competencia interdepartamental muy grande? Creo que toca un tema muy interesante. Y la contestación de la intendencia, que dice, bueno, lo que pasa es que él está analizando pocos casos y no sé si puede hablar de justicia tributaria, también habla de la falta de entendimiento que a veces tiene el propio gobierno municipal, que fue quien impulsó al ombudsman en poder justamente escuchar esa interpelación que le hace un individuo con estas características, ¿no?
Isabel.
Bien, primero me parece que es saludable decir que estamos conmemorando los 200 años de la inclusión de la figura del ombudsman en la Constitución sueca, que fue en 1809. O sea que en realidad es un momento además oportuno para tratarlo, aparte del informe del ombudsman de Montevideo. Yo quisiera señalar que la figura del ombudsman ha tomado una cantidad muy diversa de contenidos en función de quiénes lo ejercen y de dónde se ejerce. Y que en particular, realmente me parece que cómo ha sido asumido en Montevideo se parece mucho a un libro de quejas, y un libro de quejas menores. O sea, a mí me molesta la humedad del vecino y que alguien venga a arreglarlo, que alguien venga a dirimir. Y que yo lo ubicaría de otra manera, como por ejemplo se ubicó en Lisboa. Por ejemplo, el ombudsman de Lisboa hizo un excelente trabajo en su momento, cuando fue creado hace relativamente pocos años, unos 15 años más o menos, que es tratando de salvar el gap, la distancia que hay entre el hombre común y las instituciones. Pero además no para casos que puedan ser resueltos en la órbita del hombre común. O sea, no para la queja pequeña o inmediata o de la relación de vecindad, sino la relación entre el hombre, el ciudadano y el Estado. Y ahí me parece que es importante citar que el ombudsman debiera tener en nuestro país, me parece a mí, un rol esencial en la defensa de lo que nuestro Código Civil ha llamado los derechos difusos, o sea, aquellos derechos que no son los de una persona, sino los de toda la comunidad. Por ejemplo, a la salud de la costa, ¿verdad? La costa es muy, muy importante para el país en materia de futuro, de desarrollo, y su salud no pertenece a un actor solo dentro del sistema político, sino que es una necesidad de la comunidad. El Código Civil plantea que el nuevo código, que cualquier ciudadano puede asumir representación para la defensa de los derechos difusos. Pero ahora aparece otro problema, y es el hecho de la gran distancia que hay entre el Estado y el hombre común. O sea, la posibilidad de que un hombre común solo asuma la defensa de algo que corresponde a toda la comunidad es muy difícil, y ahí la intermediación de la figura del ombudsman aparece como importante, porque en ciertos lugares, no aquí precisamente, se lo define como un interlocutor válido de todas las instituciones. O sea, en realidad el ombudsman puede ir a hablar con un ente autónomo, como puede ser la OCE, la UTE, para arreglar grandes problemas o para definir, digamos, aquellos pasos que la persona común tiene que entrar de repente con un expediente y esperar que el expediente suba. El ombudsman debiera ser interlocutor válido, cosa que no surge del informe, justamente en el que él dice, bueno, pude gestionar algunos trámites, pocos, menos este año, y yo me pregunto si el menos este año no depende a la poca efectividad que se logra arreglando algunas cosas que debieran ser incluso órbita de arreglo de vecinos. O sea, la responsabilidad del vecino en asumir tareas y resolver sus propios problemas en ámbito local, me parece que es algo que hemos perdido bastante, que en general pensamos, bueno, ya vendrá el Estado a resolverlo. A veces son temas de la justicia, a veces son temas de la municipalidad, a veces son temas de los entes autónomos, a veces son temas del Estado Nacional. Y el vecino difícilmente puede enfrentarse a esa escala de instituciones.
Hemos escuchado tres enfoques distintos a propósito del Ombudsman en Uruguay, en el caso del defensor del vecino. No sé, Juan Ángel, tú por qué lado vas. Son enfoques distintos, pero complementarios, ¿no? Creo que han ido mostrando distintas facetas y al mismo tiempo evaluaciones del papel que está jugando este defensor del vecino. ¿Tú qué impresión tienes?
Yo me sentía dividido cuando escuchaba un poco lo que planteaba Graciano, y me siento bastante cercano de las ideas que planteaba Isabel en cuanto a lo que debería ser el rol del ombudsman. Creo que ayer yo pensaba la cantidad de temas cómo bajó la cantidad de reclamos que se hicieron delante del ombudsman. Yo creo que eso está ligado a que se habló mucho del ombudsman cuando se creó la figura y demás, y la gente entonces lo tenía en la cabeza y llevó sus pequeños problemitas, y después eso cayó un poco en el olvido, y entonces hubo muchísima menos gente que llevó los problemas. Yo soy partidario de un rol importante del Estado en la sociedad. Al mismo tiempo creo que tienen que existir instancias de defensa del ciudadano y de los derechos del colectivo y del individuo frente a la usurpación que a menudo sucede por parte de ese mismo Estado y de su dinámica burocrática. Entonces, en algunos aspectos, de repente, el rol del ombudsman, en la versión que planteaba Isabel, me parece interesante y me parece una figura importante. No lo veo demasiado ligado a toda esa cantidad de pequeños problemas administrativos y de gestión. Yo creo que cuando se habla de participación y demás, lo que debemos llegar es que se creen instancias donde la gente pueda intentar ir y resolver, y que esas cosas se tienen que resolver a través de los centros comunales, a través... Lo que pasa es que los uruguayos somos muy dependientes en lo que decía también Isabel, de esperar que venga alguien y nos lo resuelva, y yo creo que no es el rol del ombudsman, tampoco debería ser el rol de los ediles o de los parlamentarios. O sea, debe haber participación ciudadana, y en ese sentido las organizaciones no gubernamentales creo que cumplen un rol muy importante, y al mismo tiempo creo que debe haber cierto tipo de instituciones como las del ombudsman, de repente en una versión más pensadora de proyectos más macro y grandes ideas, que nos ayude a defendernos de esas estructuras que necesitamos para desarrollarnos, ¿no?
Sí, yo quería agregar una cosa más, y es que el ombudsman en el mundo en general tiene iniciativa propia. O sea, no responde solamente a quejas y a pedidos, sino que tiene iniciativa propia y propone medidas, le propone directamente al gobierno medidas que a su criterio, como persona con grandes oídos, deben ser encaradas por el gobierno.
Pero este apunte que está haciendo Isabel me parece que es crucial, y de alguna manera, y discúlpenme, creo que ratifica todas mis prevenciones que yo tenía, porque si Isabel dice que en algunos países el ombudsman tiene un rol de proposición, digamos, de llevar adelante cuestiones, y a su vez es un funcionario designado a dedo, entonces es el mundo al revés.
Por concurso.
Bueno, lo que sea, pero no es elegido por el pueblo. O sea, es el mundo al revés. Una persona o elegida por concurso o puesta a dedo tiene digamos, capacidad de proponer, de llevar adelante la gestión pública. Es el mundo al revés. Es lo antidemocrático por excelencia. Pero yo quería redondear porque esta fue una reflexión que me surgió a raíz de este punto. El inventario que hizo antes Isabel, que me parece muy rico, sobre todo en los problemas de la burocracia, demuestra que precisamente lo que hay que reformar es la burocracia. No crear una burocracia nueva, llámese consejos comunales, consejos de vecinos, participación ONG, hongo, sino que hay que reformar la burocracia. No crear una burocracia paralela para tratar de arreglar la burocracia primera y después crear una burocracia tercera para arreglar la segunda que no puede arreglar la primera. Me parece que el tema está en la burocracia, que es el gran problema que enfrenta la democracia. El gobierno del pueblo frente al gobierno de los que están atrás del escritorio.
Yo no conozco ningún antecedente de ombudsman electo, porque básicamente el mecanismo es muy similar, por lo menos las legislaciones comparadas que hay, muy similar al de Montevideo, o se busca una persona que por sus características personales pueda ser por encima de banderías políticas, o una persona de su perfil profesional o social, en fin. En general, ese ha sido el rol que o ha sido el perfil que las legislaciones han dado. Yo creo que el gran tema es si las burocracias se solucionan con otras burocracias. La idea de un ombudsman no debiera ser burocracia, debiera ser un intermediador entre el Estado y la sociedad.
Un negociador,
te o un negociador también entre el Estado y la sociedad. Muchas veces el perfil del ombudsman también hace a la persona que está a cargo de ese cargo. Y ahí está a ver si se elige o no se elige a la persona adecuada para plantear esos temas un poco más. La figura del ombudsman, en cuanto a una persona que sea representativa y aceptada, naturalmente hace que sus planteos puedan tener más éxito. También hay que ganarse el lugar y el espacio.
Es una que se elija, que se haga votación, que cada uno proponga y lo vote la gente.
Desde la audiencia, a propósito de algo que se comentó en alguna de las primeras intervenciones, como que el defensor del vecino había sido un proyecto impulsado desde la intendencia de Montevideo. Hay gente que nos recuerda que el Partido Nacional en particular
jugó la idea del ombudsman fue de batalla y después fue del Partido Nacional.
Sí, el Partido Nacional en distintas instancias apuró a la intendencia de Montevideo porque venía demorada la concreción del
Javier del García en particular. Del vecino, sí. Javier García fue uno de los impulsores en el periodo anterior del ombudsman. La idea original aquí en Uruguay, que no es una idea original en el mundo, pero sí en Uruguay, fue Hugo Batalla que lo planteó, yo creo que fue por ahí, por el 90 y pico. Y después Javier García, en el periodo pasado, fue el que impulsó el proyecto en la Junta
Parlamentaria. Porque es un grito desesperado de la sociedad frente a la burocracia. La gente trata de imaginar cosas para ponerle coto a la burocracia. Y después terminan estas cosas que empiezan bien, buena intención, y después se desnaturalizan.
Yo creo, Graciano, que el problema no es la burocracia, sino el estilo de gobierno, y el estilo de gobierno comprende a los electos y a la burocracia. Entonces, el defensor del vecino lo que aparece es como un mediador, un negociador fundamentalmente, un negociador independiente entre los estamentos gubernamentales que actúan cerrados generalmente, que actúan con poca permeabilidad hacia la sociedad y la sociedad. Y debe ser, hace muchísimo la persona a la forma como se ejerce.